Buenos días para vos, para la audiencia, un gusto compartir.
Quiero un poco arrancar, hacer un análisis un poco contigo, pero antes quiero iniciar esto con lo que decía ayer Infona, que el 90%, estima que el 90% de focos de calor fueron provocados. ¿Vos sabés que antes de ayer, visto un video donde, ayer estaba hablando sobre eso, un video donde un tipo se acercaba al borde de la ruta, no se pudo identificar todavía hacia dónde es, prendía fuego, vio ahí un pedazo de papel, una cosa así, y comenzó a prender fuego, el tipo salió. Cuando le vieron que estaba filmando, porque iba a ser otro de unos 20, 30 metros más, iba a ser de nuevo otro pequeño incendio ahí. Y le vio que le estaban filmando, entonces un embotado y comenzó a correr. O sea, de eso hay muchísimos ingenieros. ¿Y cuánto afecta esto a los cultivos, a la industria, al trabajo que ustedes realizan?
Y es grave. El fuego es una práctica que tiene que ser erradicada. El uso del fuego tiene que ser erradicado en los campos o en los bosques. Eso es principio básico de racionalidad y sostenibilidad. Realmente estamos en un escenario de la Niña. La Niña es déficit de lluvia y sinónimo de sequía en Paraguay. Normalmente los inviernos son secos y en primavera se retoma el ritmo de lluvia, septiembre, y todo verdea y estamos trabajando. Este año por la Niña las lluvias se atrasaron, vino una helada tardía, 21 de agosto, muy fuerte, y aumentó la cantidad de follaje que puede ser inflamable. Y hay diferentes causas, ¿verdad? La irresponsabilidad de algunos, porque tirar una colilla de cigarrillo encendido en la época que todo está verde, no pasa nada, se apaga solo. Pero en un escenario como el actual, y se queman 10 o 12 mil hectáreas como en el Chaco, como vimos acá en el Bajo Chaco. También hay quemar basura y después no se controla y se dispara el fuego. Un cable de ande que chispea en las condiciones que estamos genera un incendio. Y también están los pirómanos, llamémosle como el caso que estabas mencionando. Y también tenemos por lo menos dos casos identificados de vandalismo, gente que va y quema a propósito por algún problema, caso emprendimiento forestal en Alto Paraná, donde tienen una invasión en su parte mecanizada, le quemaron 400 hectáreas de eucalipto, le prendieron fuego. Eso es vandalismo puro y duro. Entonces, es una mezcla de variables que inciden y tenemos que estamos todavía en riesgo. Por suerte cambió el viento, viene el viento sur, porque el viento norte está el más alimentador de esto y propagador del incendio. Con el viento sur mermó bastante, pero necesitamos una lluvia de por lo menos 20, 25 milímetros para salir de la zona de alto riesgo de volver a incendiarse en la zona en que todavía no se incendió y está con mucho follaje.
Ahora, ingeniero, existe, digamos, algo que le toca muy bien de cerca, digamos, a los agricultores, que tienen que ver con el fuego controlado. En época de sequía, el fuego controlado, no sé si hasta qué punto puede ser bien controlado, porque de repente eso, sin que uno establezca, digamos, un riesgo, se descontrola solo. Entonces, ¿existe mecanismo, digamos, para evitar los fuego controlado? Me gustó lo que planteó al principio, donde eso ya tendría que ser de
eso es la época de los faraones, era por eso. No se tiene que quemar. Exacto. El fuego controlado no existe. Existen condiciones ambientales que permiten que el fuego se propague o no. Cuando las condiciones no son favorables, entonces ahí viene el famoso eufemismo fuego controlado. Lo que te dije, el cigarrillo, vos tirás la colilla en un campo verde y no pasa nada, pero ya en un pasto seco y se quema todo. Sí. Entonces no es fuego controlado o no controlado, es condiciones en que el fuego puede, es decir, cualquier foco que pueda iniciar o no una quema o un incendio, es lo que te puede llevar a que eso sea grande o sea chique. Si las condiciones como ahora están dadas, de sequía, mucho follaje seco por la helada, poca humedad, viento norte y vos te vas y te haces loco, quemás un montoncito de basura y eso se descontrola. Claro. No hay, y vos decís, yo controlé mi fuego, quemé mi basura. No, no hay control. Hay momentos en que vos no podés asumir los riesgos de jugar con fuego. Y eso es lo que se está haciendo en este escenario. Prender un fósforo es muy peligroso.
Entiendo.
O no entra a un lugar donde hay pérdida de gas, prender un fósforo. Bueno, es como si estuviera lleno de gas el campo y vos te vas a tirar un fósforo. Te va a botar la cara.
Ahora, ingeniero, ¿hay algún planteamiento que se podría dar para cambiar ese estilo porque se sigue usando?
Y es una cuestión de cultural, de atavismos, de años. Escuché que muchos hablan del rosado. No sé si saben lo que es un rosado, ¿verdad? Porque el rosado era echar el monte con motosierra o hacha, dejar que se sequen las hojas unos 20, 30 días, y cuando está seca, antes de empezar a caer las hojas, se le prendía fuego. Esa era la forma de habilitar los suelos cuando no había topadora. Con la topadora se acabó el rosado, y estamos hablando de los 90. Entonces, hablar de rosado después de 30 años, se quedaban congelados en el tiempo.
Sí.
Y nadie agricultor quema su parcela, porque ya aprendimos que eso no es bueno. Degrada el suelo, mata la microflora, la microfauna, y disminuye la materia orgánica, que es lo que le da la fertilidad a los suelos. Por eso la siembra directa, 30 años, 35 años de trabajo protegiendo el suelo, nadie vaya a prender fuego. Ahora, hay que es por una cuestión vandálica, lo hace, y hace perder 30, 35 años de trabajo e inversión en ese suelo para mejorarlo. Entonces, en la parte agrícola, el fuego es mala palabra.
Es también mala palabra, y también hace bastante tiempo las invasiones. Tres senadores instaron a invadir tierras de algo que tampoco tiene todavía una solución, lo que se llaman invadir tierras que ellos consideran malavidas. Se tiene que dar un corte a esto. ¿Alguien puede sugerir qué es lo que se puede hacer, ingeniero?
Si alguien tiene algo que reclamar con respecto a una propiedad, y que vaya a la justicia. Pero no se puede hacer justicia por manos propias. No se puede. ¿El país está en crisis o no? Está en crisis. Y queremos salir de la crisis. De la crisis se sale trabajando. Para trabajar se necesita tranquilidad y confianza entre los integrantes de la sociedad. Pero si hay instigadores de violar la ley, de generar enfrentamiento, ¿vos crees que vamos a tener recuperación económica el año que viene? Es una irresponsabilidad esa actitud, solamente por el cabo, porque en el fondo saben que no van a solucionar ni el problema de la tierra, ni el problema del desarrollo rural, ni el problema de la gente. No le interesa a la gente, le interesa voto. Y estamos en un año electoral y tenemos 3 años electorales por delante. Porque este año que viene comienzan las municipales, en el 22 la interna para las nacionales y en el 23 las nacionales. Entonces, si vamos a tener 3 años así, y bueno, la recuperación, y tal vez en el 2025 tengamos, y no sé qué va a pasar el pobre Paraguay con este tipo de dirigentes.
Estos ojeros nos sacan nuestras tierras, nosotros tenemos derechos y vamos a expulsarlos a todos los ojeros. Esto significa ocupación masiva de tierras en todo el país, muchas tierras malhabidas, hay que recuperarlas. Ustedes ponen freno con su acción para evitar el avance de grandes capitalistas, que sean paraguayos o brasileños, dijo Hugo Richard, senador del Frente Guasú.
Un absoluto irresponsable, instigador a violar la ley. Esa clase de legislador va a construir un Paraguay mejor. Si vamos a hacer esto un duelo de hinchada y de barra brava, y no sé qué país vamos a construir, qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. Ese es el camino. Acá nosotros necesitamos que las instituciones le den resguardo a la gente que trabaja en el marco de la ley y le sancionan a los bandidos. Ahí en esa propiedad donde él estuvo discurseando, se deforestaron 3.000 hectáreas de bosque, y ellos, que fungen de defensores del ambiente, se fueron a validar eso, a darle respaldo y protección política.
estamos hablando de un
evento. Es el Paraguay que queremos. Uh-huh. Duelo de hinchada permanente. Confrontación en lugar de cooperación y salir juntos adelante.
Esto ocurrió en el inmueble de agroganadera Pindó, S.A. en Ibirarabana.
Sí, señor. 7 años de invasión. 3.000 hectáreas deforestadas. ¿Hay algún procesado? ¿Hay delito ambiental? Nadie se acuerda. El sojero que ya no tiene, que tiene su reserva de 25 o 30% guardada, que se le invade para plantarle marihuana o para sacarle ese bosque, es el protegido por políticos. Ese es el satanizado. Y el político que promueve la invasión se plaguea contra el que trabaja. Espectacular.
Ahora, esto que yo le llamo ya industrialización de este tipo de eventos, es evidente que si se convirtió en una industria política, más que nada, como lo plantea, digamos, en su explicación, ingeniero, es evidente que alguien le hace falta, no sé quién, el gobierno, el sector privado, el Congreso, el Poder Judicial, pero alguien tiene que ponerle un punto final a esto que venimos peleando desde el 89 en adelante.
Y yo quiero ver el Ministerio del Ambiente, la Fiscalía, ¿por qué no actúa? Y porque hay políticos que le blindan y hacen uso de su influencia, mal uso de su influencia, para presionarle a la Fiscalía, al MAE, para que no actúe. Así de sencillo es. No hay nada nuevo bajo el sol. Esa es la lógica con que funciona esta gente. Tiran la piedra, esconde la mano y cuando va a venir la autoridad le frena, le amenaza el policía y no va a ascender. Acordate quién está sentado en el parlamento cuando el policía se va para que le estudien su ascenso y la prueben. El mismo tipo que promueve la invasión. Entonces, es difícil que el policía actúe. Es difícil que el fiscal, porque tiene alguno de ellos está en el jurado de juiciamiento. Entonces, estamos en un escenario donde la ley no funciona porque el Poguazú de turno frena el funcionamiento de las instituciones. Y acá está la evidencia.
Lo que plantea usted, entonces, se llama dictadura parlamentaria.
No, no estoy planteando una irresponsabilidad política de no interesarle el futuro de Paraguay, sino unos cuantos votos para mantenerse en el cargo.
Ingeniero Cristaldo, gracias por su tiempo.